Buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 20 de agosto a la rueda de prensa Enfermedades Hepáticas y su impacto en la salud pública. Esta mañana nos acompañan el doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco, jefe del Servicio de Gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Nos acompaña la doctora Montserrat Lascano Becerra, encargada de la Clínica de Hepatitis del Servicio de Gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención del doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco. Adelante.
Bueno, agradezco que estén acompañándonos a esta importante conferencia de prensa en conjunto con el Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, y queremos hablarles un poco sobre las enfermedades hepáticas y, por supuesto, el impacto que tiene la salud pública de la vida de los jaliscienses y de la vida de los mexicanos, ¿no? Como un preámbulo importante, creo que debemos de recordar, el hígado es un órgano sólido, es el órgano sólido más grande del cuerpo. En un adulto pesará en promedio de 1.5 kilos a 2 kilogramos, y este tiene funciones maravillosas como lo que es la purificación de la sangre, desintoxicar el cuerpo de las toxinas que el propio cuerpo produce, las toxinas que comemos, los medicamentos, ayuda a la coagulación, ayuda a la buena inmunidad. Sin embargo, como la mayoría de nuestros órganos, este hígado puede ser sensible a agresiones del medio ambiente, como algunos tóxicos. El más conocido por ustedes es el alcohol. El alcohol es una causa muy importante de daño hepático, y que, por supuesto, están causas no alcohólicas. La causa más importante hoy día es el famoso hígado graso, que antes se llamaba hígado graso no alcohólico. Hoy en día es bueno denominarlo esteatosis hepática metabólica o hígado graso de origen metabólico, porque tiene relación con enfermedades de origen metabólico, componentes del síndrome metabólico como la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión, entre otras cosas. Entonces, estos son dos causas principales, pero luego vienen los virus que dañan al hígado. Hay virus que dañan de forma aguda, como la hepatitis A, la hepatitis E, virus que dañan de forma crónica, hepatitis C, hepatitis B, y hay otros orígenes como el origen autoinmune, donde las defensas del cuerpo humano tienen una información errónea y creen que el hígado es extraño, lo reconocen como un cuerpo extraño y lo empiezan a atacar. Todas las personas que tienen una agresión crónica del hígado van a ser propensas a que se inflame, y esa inflamación a largo plazo causa una cicatriz. Esa cicatriz la llamamos fibrosis, que si va avanzando, tenemos 4 etapas de cicatrización. La etapa más avanzada, o la fibrosis grado 4, es la etapa final de la enfermedad, que se llama cirrosis hepática. La cirrosis hepática es un problema de salud en México muy importante que tienen que tener en mente, porque esta cirrosis es, entre los últimos 10 años, está en el top 10 de muertes de adultos. Por ejemplo, en el 2021 fue la 6ta causa de muerte, pero para el 2022 baja a la causa número 4, y ahí está escalando entre el lugar 4 y 6 de muerte en México. Y en adultos mata alrededor de 20 a 25 mil mexicanos por año, solo por debajo de la diabetes, de la hipertensión, de accidentes, cuando tuvimos COVID, por supuesto del COVID. Pero si damos una combinación, como les acabo de mencionar, de enfermedades hepáticas con diabetes, con hipertensión, con dislipidemia, que es la alteración de lípidos como colesterol y triglicéridos, pues podemos tener que hay más probabilidades de tener enfermedad del hígado. En México sigue siendo una causa muy común de daño hepático el origen metabólico, el origen por alcohol y los virus en tercer lugar, como hepatitis C. Le puedo seguir, pero no sé si doy pie a la doctora Montserrat mejor.
Gracias, doctor Antonio Velarde Ruiz Velasco. Ahora escucharemos a la doctora Montserrat Lascano Becerra. Adelante.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar sobre las hepatitis virales, que en epidemiología es mueren 1.3 millones de pacientes al año. Y las principales causas de virus de hepatitis principalmente son infecciones crónicas por hepatitis B y hepatitis C, siendo estas infecciones que producen una enfermedad crónica en el hígado, como es la cirrosis y el cáncer de hígado. Voy a hablarles principalmente o primero sobre las hepatitis agudas, que es la hepatitis A y la hepatitis E, en donde estas dos comparten sus mismos mecanismos de transmisión, que es fecal-oral. Estas infecciones suelen tener una etapa autolimitada, muy sintomática por el paciente, pero que esta no nos deja complicaciones a futuro, sino que es una infección que suele resolver de manera sola, sin ningún medicamento en específico, y que sí nos deja una inmunidad en el paciente para volver a tener, que este paciente vuelva a tener una infección por alguno de estos virus. Los síntomas principales que suele tener el paciente es ictericia, que es la coloración amarilla en piel y escleras, malestar general, diarrea, dolor abdominal y en algunas veces fiebre. Como les comentaba, es una infección que realmente no requiere un tratamiento específico, más bien un tratamiento sintomático. Si el paciente tiene alguno de estos síntomas, pues hay que darle un tratamiento para poder resolverlo, pero sin tener algún tratamiento específico. La hepatitis A, por suerte, tenemos vacunas que nos pueden ayudar a prevenirlo y así evitar que llegue la infección al paciente y evitar su progresión. Entonces, es importante recordarle a la población que acudan, si están en la etapa infantil los hijos o en la etapa adulta, a algún centro de vacunación para que puedan adquirir este tipo de vacunas. Pasando a las infecciones crónicas, que son las causantes, el virus de hepatitis B y hepatitis C, aquí es importante mencionar que la vía de transmisión es por sangre infectada, sangre o fluidos infectados. Entonces, como factores de riesgo, hay que recordarles que es pacientes que recibieron sangre antes de 1996, alguna transfusión sanguínea, tatuajes, perforaciones con algún material que no sea estéril, relaciones sexuales sin protección, que alguno de nuestros familiares, tanto papás o hermanos, haya tenido hepatitis C, mujeres embarazadas, personas que tienen VIH o trabajadores de la salud. Es importante, recordarles que los factores de riesgo también incluimos las drogas inyectadas o inhaladas. Ese sector de la población también corre riesgo de infectarse por estos virus y es importante estarles haciendo pruebas de escrutinio o si alguna vez un paciente consumió algún tipo de drogas, aunque realmente ahorita ya no lo consuma, es importante hacerle pruebas. Este tipo de infecciones sí tienen un tratamiento específico en donde son que nos van a ayudar a controlar el virus, mantener la carga viral baja. En el caso de la hepatitis C, tenemos un programa en el Hospital Civil en donde se encarga de eliminar el virus de la hepatitis C. Son tratamientos bastante efectivos, más de un 98% de efectividad, en donde la intención no es solo disminuir la carga viral, sino además eliminar por completo el virus. ¿Qué pasa con eso? A pesar de que el paciente ya haya llegado a una etapa de cirrosis hepática, la intención de esto es que el paciente o la evolución de la enfermedad no siga progresando. Que el paciente se quede hasta la etapa de una cirrosis hepática y evitar que se esté descompensando cada cierto tiempo. Un paciente que tiene cirrosis tiene la evolución natural de la enfermedad, es hospitalizaciones de 3 a 4 hospitalizaciones al año. Sin embargo, con nuestros pacientes de la clínica de hepatitis, hemos visto que a darles el tratamiento y lograr la curación de hepatitis C en estos pacientes, no se han vuelto a hospitalizar, o al menos esas hospitalizaciones de ser 4 al año, se hospitalizan una o de verdad ninguna próxima vez. En el caso de la hepatitis B, es importante también detectarlo a tiempo. De hecho, estos pacientes a veces suelen pues no correr con la misma evolución de la enfermedad que de la hepatitis C, que es cirrosis, o llegar a un cáncer, sino que estos pacientes corremos más riesgo de que nos hagan una etapa aguda de la infección o los encontremos ya con algún tumor hepático, que pudiera ser el cáncer hepático. Entonces, suele ser un poco más agresivo. De hecho, sí se ha reportado más muertes por virus de hepatitis B que por hepatitis C en México y en el mundo, y es importante detectarlos a tiempo para darles un tratamiento a tiempo y poder mantener la carga viral baja para que este virus no se esté replicando y poder así tener la enfermedad controlada.
Gracias, doctora Montserrat Lascano. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Sí, adelante, doctor.
Ahora voy para darles unas cifras, que les gustan las cifras, ¿no? Y algunas que sí quiero expresar, para enfocarnos los dos orígenes. Si se fijan, ahorita estamos viendo tres situaciones importantes. Hay muchas enfermedades del hígado, pero un problema de salud pública o el impacto que queremos nosotros transmitirles son tres cosas. Las hepatitis virales, que ya la doctora Montserrat les ha platicado un poco, y que en el Hospital CIL de Guadalajara tenemos la fortuna de tener tratamientos altamente efectivos. Yo recuerdo hace algunos años que venimos aquí y que decíamos que era algo al futuro que queríamos alcanzar. Hoy los tenemos, y creo que el Hospital CIL somos todavía la institución pública que más tratamientos da en Jalisco. Eso es muy bueno, pero queremos que todas las instituciones y todos hagamos conciencia de estos factores de riesgo que ya nos acaba de decir. Por otro lado, ahora me enfoco al origen del alcohol, que es el tradicional, y quiero darles cifras para tomar en cuenta. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho cuál es la cifra actual segura de consumo de alcohol, porque siempre nos preguntan los pacientes: doctor, ¿cuánto es seguro beber? La cifra segura hoy día, por la OMS, porque hubo algunas ocasiones que se recomendaba como cardioprotector y todo eso, la cifra segura es cero, que quiere decir que el consumo de alcohol en un individuo debe de ser de cero, porque es un potencial carcinógeno. Está reconocido el alcohol también en su papel no solamente de dañar el hígado, sino de ser un factor de riesgo de cáncer y de daño en todos los órganos. Pero luego dices, ¿cuál es el consumo de mayor riesgo para que el hígado se enferme? También somos diferentes biológicamente y metabólicamente, hombres y mujeres, y por ejemplo, las mujeres requieren, para tener un riesgo, cuando menos 20 gramos al día. Esto equivale a dos copas o dos unidades de la bebida que quieran. Entonces, dos copas de vino tinto al día o más ya son de riesgo para una mujer. Para el varón, el riesgo va con 30 gramos o 3 unidades. Y si eso lo tomamos por un periodo continuo, pues ya estamos en riesgo, ¿no? Y entonces ustedes ya se preguntarán quién tiene riesgo para que se empiece a dañar el hígado. Entonces eso es respecto al alcohol. Y el consumo de alcohol lleva un estigma, lamentablemente. Entonces nosotros como personal de salud tenemos que tener estrategias de hacer clic con los pacientes para interrogarlos y tener también el escenario y tener medidas de prevención. Hoy día tenemos que hacer medidas también preventivas, porque sigue siendo una causa importante de muerte en mexicanos la cirrosis hepática por consumo de alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, ese es algo que tenemos que puntualizar. Ahora, el origen metabólico, ahí los quiero asustar más. La cifra mágica mundial del hígado graso metabólico, que antes se decía hígado graso no alcohólico, la cifra mágica mundial es 25%. Pero ha variado, unos tienen 30, 35. En México hay estudios 33% hasta 64%. Lamentablemente, nosotros del Hospital CIL de Guadalajara, en el Congreso Americano de Gastroenterología, llevamos un trabajo que les interesó, porque encontramos 60% con hígado graso, después de que hicimos una campaña de salud hepática hace un par de años en el Hospital Civil, 60%, y eso se replica en Veracruz, y en algunos otros estados. ¿Por qué tenemos mucho problema de hígado graso metabólico? Porque tenemos a la par mucha disfunción metabólica como obesidad, diabetes. Y si nos vamos ahora a la diabetes, yo creo que todos tenemos un familiar con diabetes. 60 al 80% de las personas que viven con diabetes tienen hígado graso. ¿Pero qué representa eso si no da síntomas el hígado graso a veces? Es silencioso, es una enfermedad silenciosa en ocasiones. Representa que si yo lo detecto a una edad temprana, pues los sujetos que tienen hígado graso tienen mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de muerte cardiovascular temprana, mayor riesgo de daño renal. ¿Y esto qué conlleva? Ustedes han escuchado también, mira, estaba joven y se infartó. ¿Por qué se infartaría tan joven? Yo creo que traía un problema. Pues probablemente traía hígado graso y que es componente de algo que se denomina síndrome metabólico. ¿Sí? Y el hígado graso progresa también a cirrosis. De todo lo que estamos hablando de etiologías, la causa número uno ahora en el mundo de trasplante de hígado es el hígado graso metabólico. Antes era los virus, luego el alcohol, luego entre el alcohol y el virus. Hoy día, en Europa, por ejemplo, casi todos los centros, la causa número uno es el hígado graso metabólico. Y es un problema de salud pública que se nos viene, es una pandemia no infecciosa, porque tenemos que tener estrategias de prevención de que haya una salud metabólica, buen peso, buena dieta, ¿sí? No alcohol, o lo menos del alcohol, porque si no tendremos también algo que se llama daño dual, combinando poquito alcohol con disfunción metabólica. ¿Y cuántos diabéticos tenemos que toman? ¿Cuántos pacientes con obesidad? Y no es que sea fatalista, ya me están poniendo, pero es una realidad. En el embarazo, cero alcohol, ¿eh? Y vida saludable, porque también hay riesgo de que se dañe el hígado, que ese sería otro tema. Entonces, realmente lo que queremos es que nos ayuden a transmitir la conciencia que las enfermedades hepáticas, como muchas enfermedades, pueden ser componente de algunas otras cosas, pero que están matando a la población mexicana, ¿no? No es poco decir alrededor de 20, 25 mil mexicanos que mueren de enfermedades hepáticas y que muchas de esas probablemente si empezamos a trabajar hoy día, en 10 años no vamos a tener el problema que tenemos ahora con la enfermedad renal crónica, que son bastantes pacientes y que no hay sistema de salud que soporte esto. Entonces tenemos que trabajar en conjunto con acciones preventivas, conocer factores de riesgo para poder implementar estrategias junto con ustedes que nos ayudan mucho a difundir la información para que los pacientes puedan acudir y evidentemente el Servicio de Gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara les da atención, tenemos clínica de hígado, clínica de hepatitis virales y que ahí podemos darles atención para que los orientemos quién requiere un tratamiento curativo, preventivo o cualquier otra situación.
Gracias, doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Saber cómo dentro de esta prevención, cómo podemos detectarlo, qué tratamientos o a qué médico hay que acercarnos, si se tienen que hacer forzosamente algunos análisis de sangre.
Bueno, lo primero es que sí nosotros al hacer una evaluación general, una historia clínica se llama, tenemos que ver el perfiles de riesgo. Si hay algún paciente o una persona interesada en la salud de su hígado, primero vemos si hay algún perfil o un factor de riesgo de enfermedad del hígado para luego hacer pruebas de laboratorio. Hay pruebas convencionales muy económicas, se llama perfil hepático o bioquímica hepática. Y luego otro estudio también muy sencillo que se hace en muchos lugares públicos y privados, que es el ultrasonido de hígado. Esas son las primeras herramientas en alguien que puede considerar que está sintomático y que no hay ningún problema, pero que quiere saber cómo está la salud de su hígado. Y de ahí nos vamos metiendo si hay alguien que tenga factores de riesgo como transfusiones antes de 1996, que tiene perforaciones o tatuajes que se hicieron en condiciones tal vez de duda si fue estéril o no, o si hay prácticas sexuales de riesgo, uso de drogas intravenosas, compartir agujas, pues probablemente ya hagamos pruebas también para hepatitis virales, ¿sí? Si hay alguien que llega, que en apariencia está sano, pero vemos que tiene carga genética de hipertensión, que ya le dijeron que tiene lípidos alterados o que tiene sobrepeso, obesidad, nos podemos enfocar también, aparte de lo que ya mencionamos, la bioquímica hepática o perfil hepático, junto con el ultrasonido, hacer pruebas metabólicas si hay metabolismo normal o no. Entonces es muy sencillo, es que acudan, pero el interrogatorio, el detectar nosotros factores de riesgo y hacer esas pruebas convencionales nos pueden ayudar a detectar si alguien ya está cursando con una enfermedad hepática que puede ser silenciosa de 20 a 40 años. Porque para que lleguemos a la cirrosis hay pacientes que tardarán ese tiempo. Y hay otros que más rápidamente porque se suman varios factores. Como les decía, poquito alcohol, poquita obesidad, poquita carga genética, porque también hay genes ya que conocemos que están asociados a mayor progresión de la enfermedad. Entonces, todo eso lo juntamos y luego planteamos una estrategia de salud global para el paciente, que va, la piedra angular es quitar todos esos tóxicos, por ejemplo, si bebe alcohol, convencer al paciente, vincularlo a tratamiento especializado, si tiene un trastorno por consumo del alcohol, hay que vincularlo con especialistas en adicciones y o si usa alguna otra droga, y si hay disfunción metabólica o mal metabolismo, nosotros nos apoyamos mucho con los endocrinólogos. Y la pregunta que no se me ha olvidado, ¿y quién ve todo esto? Idealmente todos los médicos tenemos que conocer esto. Los médicos de primer contacto somos el médico que ve al paciente por primera vez. Entonces, idealmente también nosotros tenemos una labor de educar más, como ya especialistas solamente en hepatología. La doctora Monserrat y yo, aparte, yo de gastroenterólogo, la doctora Monserrat es también hepatóloga como yo, que es un área también más especializada de la gastroenterología. Entonces, cuando el médico de primer contacto, el médico general, el internista o cualquier otro especialista detecta algo alterado en el hígado, es bueno que haga referencia de primera intención al gastroenterólogo, y si hay en la comunidad o en el hospital un especialista en hígado, mandarlo con el hepatólogo, que es el especialista en el hígado, ¿no? Pero creo que idealmente todos los médicos debemos de conocer, y es muy fácil tener, es muy reproducible, muy económico tener perfiles hepáticos como parte de un chequeo, como una mamografía, una citología cervical para cáncer de cérvix, una prueba de sangre oculta en heces para el cáncer de colon, ¿sí? O un antígeno prostático para el cáncer de próstata. O sea, hay estrategias de prevención. No necesitamos tener muchas veces síntomas, pero que esto nos sirva tal vez para acercarnos a nuestra comunidad en general y darles a conocer estos factores de riesgo principales, ¿no?
La siguiente pregunta.
¿Cuáles serían las formas de propagación? Por ejemplo, si yo convivo con alguien que tiene hepatitis A, ya sé que no puedo comer en los mismos platos, usar el mismo baño y todas estas cosas, pero además de esto, ¿qué formas de propagación hay?
Bien, para las hepatitis agudas, como lo mencionaba, la transmisión es fecal-oral, ¿va? Entonces, eso como lo mencionabas, del lavado de manos, tenemos que hacer mucho hincapié en que los pacientes tengan muy buena higiene, sobre todo en los mismos pacientes que viven en casa. Y la idea sí es, por ejemplo, a los niños, aislarlos un poco del resto de los niños para evitar la propagación y evidentemente vacunarlos a todos, ¿va? La intención de las hepatitis virales es que no se propague, porque en adultos suele dar una infección un poco más agresiva que los lleva, aunque sean muy bajo porcentaje, menos del 1%, pero sí solemos ver hepatitis fulminantes, pacientes que mueren a causa de una hepatitis A. Entonces, pues la intención es, como mencionas, prevenir la propagación con un buen lavado de manos, que el paciente tenga su propio plato, su propio vaso, que no compartan alimentos, que el paciente que está enfermo no prepare los alimentos de alguien más, sino que ahí cada quien se prepare sus alimentos o se preparen aparte para que no pueda existir este contagio.
La siguiente pregunta.
Gracias, Rocío López Fonseca de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo varias, pero las voy a resumir. Doctora, entonces, de la hepatitis C se tiene la cura, ¿no? Pero de hepatitis D, ¿no?
De hepatitis C se tiene un tratamiento que elimina el virus. Es un tratamiento que lo tenemos en el Hospital Civil de manera gratuita. La hepatitis D tenemos que investigarla cuando existe una infección primero por hepatitis B. Okay, entonces, las infecciones crónicas principales son la hepatitis B y la hepatitis C. Para la hepatitis B sí existe un tratamiento, son tabletas también en la mayoría de los casos o de los que tienen menos efectos adversos, pero ahí tenemos que individualizar el caso con la enfermedad del paciente, el resultado de carga viral, para ver si es un tratamiento que lo vamos a tomar nada más por unos meses o va a ser de manera permanente por el resto de su vida. Si en el caso de que existe una coinfección con el virus de la hepatitis D, pues entonces también se tendría que dar un tratamiento permanente.
Ahora, si la mayoría de los mexicanos hemos tenido o hepatitis A o hepatitis B, ¿no? Por las condiciones, por el país en desarrollo y todo esto, existe ya una previa lesión, ¿no? Cicatrices, como decía el doctor, en nuestro hígado. Si se suma con el hígado graso que podemos tener por la cuestión metabólica, por eso el porcentaje de mexicanos con hígado graso es tan alto, de más del 64%, podríamos decir. Entonces tendríamos todos que ir a revisarnos.
Bueno, aquí es bien importante, por ejemplo, hepatitis A es una hepatitis viral aguda que habitualmente a muchos nos pudo haber dado en la infancia y esta transmisión. Hepatitis A, lo bueno es que puede ser muy agresiva en la forma aguda, en la forma inicial, pero después se va y no deja secuela. Esa es muy buena. La hepatitis E de Eduardo es la que, aunque hay menos casos en México, también se transmite fecal-oral, pero esa sí puede ser más crónica. Y un grupo de riesgo son las embarazadas. Y no quiere decir que a las embarazadas les tiene que dar, ¿no? Pero es un grupo también que cuando tenemos una embarazada con datos de hepatitis, le buscamos también hepatitis E de Eduardo, ¿sí? Pero si alguien le dio hepatitis C, si la hepatitis C, el 90% se queda crónica. Y si no la trato, va a estar haciendo daño. Y si eso se agrega hígado graso, sí puede hacer que aumente el riesgo. Para no perdernos, el hígado graso, ¿por qué tanto en México? Creo que es más por las cuestiones metabólicas, sobrepeso, obesidad, el tipo de dieta, más diabéticos, todo eso es parte del hígado graso, o sea, van como de la mano, ¿sí? Entonces eso yo creo que es lo que más aumenta, pero si tenemos lo que les decía, un diabético con hígado graso, y que toma poquito alcohol, que dice, no doctor, es que yo no tomo más de las 3 copas al día que usted me dijo. Pero ese poquito ya se potencializa, y entonces eso hace que el daño del hígado sea más grave y más agresivo, o que progrese más, ¿sí? Entonces sí es importante aquí puntualizar eso, que sí puede haber enfermedades que van de la mano del hígado, o dos factores agresores, y que probablemente en nuestro país, por la alta prevalencia de obesidad que va de la mano de esa disfunción metabólica, tengamos más hígado graso. Los pacientes que tienen obesidad grado 3 o que tienen índice de masa corporal de más de 35, el 99% tienen hígado graso. Y ahora hay que ver, cuando ya tenemos el diagnóstico de hígado graso, hay que ver si está haciendo cicatriz, que es la fibrosis. Y hoy tenemos herramientas, antes teníamos que biopsiar al paciente, darle un piquete, analizar el tejido, pero ahora con algunas fórmulas matemáticas, unos índices con estudios de sangre, podemos orientar si alguien está teniendo fibrosis, o con estudios sofisticados, uno que se llama elastografía de transición o fibroscan. Entonces esos son estudios que nos ayudan a decir, este paciente, aparte de la grasa acumulada, pues tiene aparte fibrosis y es de riesgo y hay que estudiarlo, hay que seguirlo, hay que tratarlo, ¿sí?
La siguiente pregunta.
Buenos días, Florencia Moreno de TV Azteca y W Radio. Preguntarles, ¿en los últimos años han visto algún incremento de casos por los que han estado tratando ahí en los hospitales civiles? Aquí en Jalisco, ¿qué tipo de edades se están viendo más, en hombres o en mujeres?
Bien, sobre las hepatitis virales, sí hemos tenido un aumento. En el 2019 había un aumento, bueno, había reportado 1.1 millones en el 2019 y en el 2022 tenemos 1.3 millones de casos. Esto también va muy relacionado a que ya más pacientes o más médicos están más conscientes de estos factores de riesgo que mencionamos y ya van como más dirigido a esta búsqueda. Y ahora con los nuevos tratamientos que también tenemos, pues la esperanza de vida del paciente ha cambiado demasiado. Antes los tratamientos que se utilizaban funcionaban en un 50%. Estos nuevos, pues como les comentaba, hasta un 98% de los casos los pacientes logran la curación. Entonces, esta búsqueda que ha hecho que los pacientes se detecten a tiempo y se pueda limitar la progresión de la enfermedad, pues también ha hecho que se haya detectado más y que hayan aumentado más los casos.
En un análisis latinoamericano que se hizo, incluye México, por ejemplo, la etiología por alcohol, se ha visto que permanece más o menos estable, pero los patrones de consumo han cambiado un poco entre los grupos de edad. Hoy día, un foco de alerta del consumo de alcohol en toda Latinoamérica son las mujeres jóvenes, las mujeres entre 25 y 35 años de edad, probablemente porque ya no hay más libertad, o sea, más libertad de expresión, vamos a decir. Probablemente sea eso y que el consumo, pues, es más generalizado. Antes se cuidaba mucho los jóvenes de tomar, probablemente escondidas, pero ahora toman cantidades excesivas. Si yo estaba diciendo que 30 gramos para el hombre y 20 gramos para la mujer, o sea, 3 y 2 bebidas, hoy día en un episodio, se llaman episodios de consumo excesivo. Episodios de consumo excesivo, y hay otras que se llaman episodios de consumo por atracón. Todos han ido a una graduación, una boda de unos 15 años, y hay una hora, la hora mágica de los shots. ¿En cuánto tiempo les dan un shot? Les dan más de 5 shots en menos de 2 horas. Esos son episodios por atracón. Y esos son perjudiciales para la salud. Entonces, sí está cambiando. Vemos más mujeres con daño por alcohol que están en edades tempranas, pero en México empiezan a tomar desde los 12 años con consumo de riesgo, porque hay historias tales, no, pues desde más chicos, pero con consumo de riesgo desde los 12 años de edad, y eso es fatal. Y la cuestión de lo del metabólico, evidentemente después de los 18 años de edad, la disfunción metabólica aumenta y con el paso de la edad, y conforme vamos creciendo, las mujeres, entre más crecen, más riesgo de hígado graso, y los hombres tienen más riesgo entre los 25 a 50 años de edad. Pero luego, después de los 55 años de edad, las mujeres tienen ligero ascenso, probablemente porque también hay cambios hormonales que influyen en el metabolismo de los lípidos. Entonces, si hay cambios importantes en grupo de edad, pero va aumentando hígado graso exponencialmente, la etiología por alcohol o el origen por alcohol se mantiene un poco estable, y la de los virus también es oscilante, tal vez porque, como dice la doctora Mensa, detectamos más. Por ejemplo, yo me acuerdo hace 20 años que estaba estudiando en la especialidad, pedir una prueba para hepatitis C tardaban 15 días en darnos resultado. Hoy día, el mismo día, si tomamos muestra de sangre, pero luego tenemos también en el hospital pruebas rápidas que tienen sensibilidad y especificidad de arriba del 93%, que con un pinchazo en 15 minutos tenemos detección de anticuerpos, y es muy buena la prueba, de muy buena calidad. Y eso ya, si sale reactiva la prueba, pues hay que hacer pruebas más especializadas para ver si requiere tratamiento. Córtele, porque yo le sigo.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Noticias NMás. El consumo de las medicinas, la automedicación, ¿cómo afecta a la salud hepática? Vemos que hay gente que ya de diario se tienen que tomar algo.
Gracias, Iván. Yo creo que tenías escondida una muy buena pregunta. El daño hepático por medicamentos, no lo hablamos, medicamentos, herbolaria y suplementos de dieta. Eso es muy común, porque luego hay medicamentos, hay uno que se llama metrotexate, que se utiliza para enfermedades reumatológicas, que hay que vigilarlo porque da algo de cicatriz del hígado y da hígado graso. Hay medicamentos que tienen que ser muy necesarios para el cáncer de mama, como tamoxifeno, que da hígado graso. Hay otros que pueden dar coloración amarilla de la piel o inflamación del hígado. Hay que estar al pendiente porque si los medicamentos no se requieren, pues realmente no hay que darlos. La quimioterapia a veces inflama el hígado transitoriamente, pero quitamos el medicamento y se va el problema. Entonces sí tenemos que estar al pendiente con los medicamentos que consumen. No es buena la automedicación. No es bueno que alguien diga, yo llevo muchos años tomando esto y no pasa nada. Probablemente ya hay algún efecto, y hay que buscarlo porque el hígado es un órgano de impacto, pero también está el riñón y también está el corazón. Respecto a la herbolaria, luego decimos que lo natural todo es bueno, pero hay productos herbolarios que están bien definidos, que son muy tóxicos para el hígado. La Asociación Mexicana de Gastroenterología me ha dado la oportunidad de capacitarme en los últimos 5 años con esta cuestión de hepatitis por herbolaria y tóxicos para ir al extranjero y regresar a dar algunas pláticas. Y a veces hasta los médicos, si hablo mal de la cúrcuma, casi me... ¿Cómo se...? Pues están, yo estoy dando los reportes que hay en todo el mundo. Cúrcuma, no, quiere decir que si comemos un poquito va a hacer daño. El té verde, algunas personas son susceptibles que con el té verde, que es antioxidante, se les daña el hígado. Entonces, sí tenemos que buscar, no quiere decir que ya no vamos a consumir nada, ¿no? Pero hay que cuidar y de repente hay hierbas mucho más agresivas o los suplementos de dieta que luego les dicen, es pura proteína. Vean los reportes de la COFEPRIS, muchos vienen con esteroides que no se reportan. Y como están como suplementos de dieta, no están como medicamento, pues muchos de ellos son tóxicos. Hay que tener cuidado y lo más importante, Iván, es interrogar al paciente, ver qué está tomando para saber si lo requiere o no lo requiere, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días, Diana Barajas de Canal 6 y Milenio Diario. Mi duda solamente es si hay vacuna para la hepatitis E y si esta es recomendable en embarazadas.
No, no hay vacuna para la hepatitis E. Las únicas vacunas que existen es para la hepatitis A y B.
Sin embargo, la medida de prevención, para que no se asusten, la medida de prevención es la higiene. O sea, antes de comer alimentos hay que lavarse las manos. O sea, la higiene de manos es muy importante en la prevención de hepatitis A y hepatitis E. Para que no. Y no porque haya... Lo bueno que no hay brotes, ese va mucho de brotes. Sí ha habido brotes en México, sí hay casos, pero tampoco es como hepatitis A, que hay demasiada hepatitis A. Eso sí hay demasiada hepatitis A.
Pasamos a la última pregunta.
De parte de Nayeli de Imagen TV, ¿cuál es el tratamiento que han dado a los pacientes de hepatitis en el civil para que no se hospitalicen tantas veces?
Muy bien, es una muy buena pregunta y del cual estamos muy orgullosos del programa. Para el tratamiento, es un tratamiento que va dirigido para pacientes que tengan infección crónica por virus de hepatitis C. Esta infección crónica, como comentaba el doctor, pues bueno, ya se hizo una prueba rápida o pruebas serológicas en sangre y hay que confirmar con un examen más específico que se llama carga viral. Si esta carga viral está positiva, el paciente realmente tiene una infección por virus de hepatitis C y hay que ofrecerle un tratamiento. Actualmente tenemos 2 opciones de tratamiento. Dependiendo la etapa en la que se encuentre el paciente, va a ser la opción de tratamiento que podemos ofrecerle. Existen 2 tratamientos en donde los 2 son tabletas. Uno pues dura 3 meses y otro puede ser hasta 2 meses. Realmente son periodos muy cortos, los tratamientos previos eran de 6, 1 año o hasta 1.5 años los tratamientos con bastantes efectos adversos. Sin embargo, estos tratamientos nuevos, que 5 o 6 años que los tenemos acá en México, Son tratamientos que tienen muy pocos efectos adversos, dolor abdominal, algo de dolor abdominal y algo de dolor de cabeza. Sin embargo, con los pacientes que llevamos en la clínica, nunca hemos tenido un paciente que llegue a una hospitalización o un servicio de urgencias debido a un efecto adverso del medicamento. La intención con estos tratamientos, como se los comentaba, pues es matar por completo el virus, curar la enfermedad para que este tipo de pacientes pues no se vayan cronificando, o sobre todo porque son pacientes que comparten algún factor de riesgo, como es el alcohol, el consumo de alcohol, u obesidad o una diabetes mal controlada. Entonces, al eliminar el virus de la hepatitis C, pues sí, el paciente, hemos visto una resolución o un mejor, mejoramiento de los síntomas, que hasta alguno de ellos, como las varices esofágicas, que son una complicación de la cirrosis, pues hay pacientes que hasta eliminan las varices esofágicas. Son pocos, pero afortunadamente lo han logrado y esto también ha sido por eliminar el virus de la hepatitis C con este tipo de tratamientos.
Bien, pues así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron en redes sociales, agradecemos a los medios de comunicación aquí presentes y sobre todo la difusión que hagan de las enfermedades hepáticas y su impacto en la salud pública. Gracias a todos y que tengan un excelente día.